Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 29 de febrero de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Pide perdón a Chivas. Uriel Antuna pidió disculpas al rebaño por festejarle los goles. Este sábado los vuelve a enfrentar.
Esto.com.mx.
Regresa a los entrenamientos. Rogelio Funes Mori reapareció en la práctica de Pumas. Se espera que en próximas jornadas pueda volver a la actividad.
ClaroSports.com.
Suspendido. Paul Pogba fue sancionado 4 años por dopaje.
FoxSportsLA.com.
Finalista. El Feyenoord derrotó 2-1 al Groningen y avanzó a la final de Copa. Santiago Jiménez no tuvo participación por acumulación de tarjetas.
MedioTiempo.com.
A la final de Copa. El Bilbao se midió al Atlético de Madrid en busca del boleto a la final de la Copa del Rey. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Jueves 29 de febrero, es año bisiesto. Es año bisiesto, jueves 29 de febrero, 5:02 p.m. Mucho para platicar de lo que se dio ayer en la. En la jornada 9, ya se acabó la jornada 9, la voy a extrañar, qué bárbaro. Y bueno, pues para platicar lo que pasó en los dos partidos, porque curiosamente hay dos jugadores que son los más caros del plantel que rescatan a los equipos regios. De esto, de muchísimo más, y desde luego la actividad en el Abierto Mexicano de Tenis allá en Acapulco. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Muy bien, Raúl, saludos amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Luego dicen que estoy enfermo del deporte, y la verdad es que sí, pero la única forma en la que sé qué año es bisiesto es el año de los Juegos Olímpicos de verano.
Ah, mira, tienes razón. Bueno, yo no me había dado cuenta.
Ya es la única forma en la que lo relaciono, pero bueno. Vamos a platicar justamente acerca del inicio ya de las actividades camino al Gran Premio de Bahrein de la Fórmula 1. Se pone en marcha la temporada este sábado. Hoy fueron los ensayos libres. Vamos a platicar cómo les fue. Y también hay una encuesta muy interesante de los equipos de la NFL acerca de pues varias cuestiones con los jugadores de cómo evalúan más bien sus instalaciones a los dueños de los equipos. Equipos, en fin, todo esto. Y Kansas City, el campeón, bicampeón de la NFL, está en el lugar número 31 de cómo evalúan al dueño y a las instalaciones. Está interesante esto.
Bueno, Raúl Eduardo, ¿cómo estás?
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. México finalmente es contra Paraguay en la Copa Oro Femenil. Ayer quedábamos el cálculo, no me fallaron las matemáticas, más bien no conté con que Paraguay podía ganar, y Paraguay ganó y se mete como sexto lugar y será el rival de México el próximo domingo. Los hermanos William hicieron pedazos al Atlético de Madrid, 3-0 ganó el Athletic, 4-0 global, fuera de la Copa y humillado el equipo del Cholo Simeone. Y los partidos de ayer, Raúl, si tú puedes matar a Tigres y no lo matas, terminas perdiendo. Si tú puedes matar a Rayados y no lo matas, terminas empatando. Juárez y Xolos pudieron ganar.
Los dos pudieron ganar, sí, tienes razón. Es el mejor partido que le veo a Juárez, sobre todo los primeros 45 minutos. Ahora también habrá que tomar en cuenta que es, pues no es curioso la calidad, La calidad marca diferencia. Guiñac está en la banca, entra al partido y hace el gol con el que gana el equipo de Tigres. Canales está en la banca, entra al partido y hace el gol con el que gana, con el que empata el equipo de Rayados. A un Tijuana que dejó ir oportunidades. O sea, justamente antes de que hiciera el gol del empate Canales, Kevin Castañeda tuvo una muy buena oportunidad, una gran barrida atrás del Toro Guzmán, evitó el gol, pero independientemente de todo lo que las facilidades que puede dar atrás el equipo de Xolos, los goles que falla, están salados. No, esto ya es de, yo ya no sé, porque minuto 83 no se veía, parecía que era el partido controlado, metieron al Tecatito, metieron a Maxi Mesa, metieron a Canales, y viene la jugada del gol con una fortuna terrible, porque le dan un balón al Tecatito, y el Tecatito, un balón que le da a Arteaga, que jugó muy bien por cierto, y el Tecatito la quiere controlar, y al intentar controlarla, no la puede controlar, y sale el balón rodando despacito para Canales, y pum, para adentro. O sea, jugada muy circunstancial. El gol de Canales es extraordinario, como le pega el balón, pero están salados los de Tijuana, salados.
Sí, de acuerdo. Y pues estos dos equipos, Juárez, que parecía que iba a empatar, y Tijuana, que parecía que podía ganar, son los dos únicos que no han podido ganar en este torneo. El gol que mencionas de Canales al 84, el gol de Guiñac de Tigres al 87, y además con este empate hay triple empate en la primera posición de la tabla entre Monterrey, Cruz Azul y Pachuca, pero por diferencia de goles, Monterrey es el número uno en este momento de la clasificación.
O sea, yendo en orden, a mí me parece que no me parece, Juárez tuvo varias oportunidades donde pudo hacer gol. Tigres también tuvo muchas, pero Juárez pudo haber hecho un gol y le pudo haber dado la vuelta al partido, haberse puesto arriba y cambiar la mecánica. Tigres no anda bien, no es el Tigres del final del torneo anterior, pero Tigres saca los tres puntos y poco a poquito va a ir mejorando, acomodándose para la liguilla. Ya verán, se va a convertir en un equipo, como es normal, sumamente peligroso, ¿no? Para que nos demos cuenta, por Tigres entraron Gorriarán, Guiñac, Sebastián Córdoba, Marcelo Flores y Osiel Herrera. El equipo que tiene Tigres también es brutal, ¿no? Decía Raúl de Rayados, también los cambios que hace Tigres te cambian partidos, te modifican partidos. Una peinada muy buena de Nico Ibáñez y termina haciendo el gol Guiñac prácticamente cuando el partido se acababa. Y del otro lado, en el partido de Xolos, ahí sí, el Tan Ortiz hizo muchos cambios, muchas rotaciones, creo yo un riesgo calculado, y termina sacando un empate que, como lo festejó, me parece que está contento con el empate el Tan Ortiz, ¿eh?
Es líder general por diferencia de goles, como decía Enrique. Ahora, ¿por qué utilizan el día de ayer tanto Tigres como Rayados jugadores que no son titulares y las figuras están en la banca? Pues es muy fácil, esto fue un juego de mitad de semana. Tienen que jugar el fin de semana partido de liga, y luego a mitad de semana tienen que jugar otra vez con CACAF Liga de Campeones. Entonces es muy entendible que le den vueltas a línea y que utilicen cuadros alternos o que le den descanso a sus grandes figuras, es muy normal.
Más allá, Raúl, no es fin de semana, miércoles, fin de semana, miércoles, fin de semana. O sea, son cinco partidos seguidos. ¿No?
O sea, el yo escucho voces que dicen, es que en Europa sucede mucho esto, sí, pero en Europa los equipos tienen planteles muy vastos, ¿no? Tigres y Monterrey sí los tienen, y por eso se pueden dar el lujo de hacer tantos cambios, ¿no?
Pues es que es de la realidad, y el problema también viene para los equipos que no tienen tanto presupuesto, que a lo mejor sí tienen profundidad en cuanto a jugadores, pero no en cuanto a nombres, en cuanto a jugadores que puedan marcar diferencia, que los coloquen en el primer cuadro, y pues inclusive estas dobles jornadas contra estos equipos les afecta muchísimo más que a los grandes.
Sí, claro. Ahora, bueno, pues finalmente, pues es normal que no pierdan Tigres y Monterrey, ¿no? Estos partidos.
Sí.
Aunque sí decir que Tijuana y Juárez tuvieron oportunidad de hacer algo más, ¿eh?
El único invicto del torneo es Rayados.
Ahora, no, Necaxa.
Necaxa, perdón.
No borres a los Rayos.
Sí, disculpa.
El trabajo que
bueno, su uniforme también es rayado.
Una disculpa a los Rayos. Pero vamos, hablando del, quería decir, el líder general e invicto es Rayados de Monterrey. ¿Está jugando o es el que mejor fútbol ha hecho Rayados como para ser líder del torneo? Digo, al final está ahí, ha sacado los puntos necesarios, pero a mí me parece que ha habido equipos que han jugado mejor al fútbol o que han demostrado cosas más interesantes que Rayados en el terreno de juego.
¿Como cuáles?
A mí, por ejemplo, Cruz Azul y Pachuca.
Están empatados con Rayados.
El mismo América en partidos, ¿no? Se ve un equipo muy sólido. El partido de América el sábado contra Cruz Azul fue un partido buenísimo. Y Monterrey, ratitos bien, ratitos mal, pero no me parece que esté haciendo el fútbol como para ser el líder general del torneo.
Pues el asunto es que está ahí.
No, eso me queda claro.
Y te digo otra cosa. Creo que te vas a tener que acostumbrar, porque veo muy difícil que lo bajen, si no del liderato de los primeros lugares, o sea, Tigres, Monterrey, Rayados van a andar ahí subiendo y bajando, si posiblemente alternando posiciones. Cruz Azul también invirtió una cantidad muy grande de dinero. El que tiene más méritos es Pachuca, porque con una cantidad de jóvenes está peleando con ellos, ¿no?
El reto para Rayados y para el Tan Ortiz es llegar a la liguilla, ¿no? Porque el Tan Ortiz lleva 3 seguidas, ¿no?
Pues sí.
3 seguidas.
Pero lo de la liguilla todavía falta. Primero
no, bueno, pero va a entrar.
Yo creo que el reto ahorita de estos equipos es seguir adelante en CONCACAF y mantenerse arriba, ¿no?
Sí, y digo, es que ¿qué otro se puede colar? Digo, Toluca lo veo complicado. Pumas a lo mejor puede llegar.
Pudiera ser arriba. Pumas. Tiene que mejorar, ¿no?, de visitante.
De acuerdo, totalmente. Y además Pumas, bueno, viene de perder. Las Chivas no sé si pueden meterse entre los primeros 5. Pero pues sí pinta para que sean los dos de Monterrey y el América.
Sí, yo le veo más chance a Toluca que a Pumas de entrar en los primeros 4.
Yo les digo al final a quién le veo mejor.
Digo, por lo visto hasta ahora, ¿no? Porque a Pumas le cuesta mucho de visita, justamente, mucho.
Sí, decía Fernando Marcos que era mejor ser historiador que profe.
Para esa frase era maravillosa. Maravillosa. Cuando le preguntabas algo futuro, dice, no, yo no soy profeta, yo soy historiador, mano.
El tema es que Monterrey, Pachuca, América y Tigres, los 4 tienen que jugar con CONCACAF.
Pues ¿no? Sí, o sea, pero tienen planteles todos. No,
sí, me queda claro. Digo, pero el
quizá el que tenga menos plantel son las Chivas, ¿no? Pero los otros tienen planteles muy buenos para competir en los dos torneos. Chivas y Pachuca, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Países Bajos porque el Feyenoord del mexicano Santiago Jiménez venció 2-1 al Groningen para avanzar a la final de la Copa de los Países Bajos, donde el mexicano no tuvo actividad tras acumulación de tarjetas, y cabe señalar que ahora el Feyenoord se enfrentará al NAC Nijmegen en la final programada para el 21 de abril. Volamos a Francia porque durante la conferencia con los medios de comunicación en la inauguración de la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de París del próximo verano, el presidente francés Emmanuel Macron habló sobre las reuniones que ha tenido con Kylian Mbappé durante las últimas semanas, donde los rumores informan que el mandatario galo estaría interviniendo para que Mbappé renueve con el Paris Saint-Germain. Todos los franceses y francesas admiran a este jugador, pero no hubo debate sobre este tema, les dejo a los dirigentes del club que lo aborden, dijo Macron. Llegamos a Estados Unidos porque el Mundial de Clubes de 2025, el cual se llevará a cabo en este país, ya tiene las fechas oficiales para su realización. Y es que en un comunicado la FIFA informó que el torneo, que se jugará por primera vez con 32 equipos de las 6 diferentes confederaciones, se realizará del 15 de junio al 13 de julio de 2025. Cerramos en Italia porque luego de más de 6 meses de que el mediocampista francés Paul Pogba diera positivo en el control antidoping, esto en el partido entre Juventus y Udinese en la Serie A, la Fiscalía Antidopaje de Italia ha dado a conocer que el campeón del mundo en 2018 tendrá una sanción de 4 años por el consumo de sustancias prohibidas. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vámonos a Cruz Azul. Beto Campos estuvo en la noria y bueno, vamos a ver quién habló en la noria. Adelante, Beto.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde la noria, donde el conjunto de Cruz Azul prepara lo que será este duelo ante el equipo de Chivas el próximo sábado en la cancha del Estadio Azteca. Destacar que este jueves habló Uriel Antuna en relación a su ex equipo, y es que habrá que recordar que cuando le marcó festejó los goles, y esto fue lo que ha señalado el ahora futbolista de Cruz Azul.
Siempre es un partido especial volverme a enfrentar a mi ex equipo. Y nada, es un partido especial, con lo cual lleva un sabor especial, obvio con todo el respeto, pero bueno, yo tengo que saber que estoy en Cruz Azul y nada, seguir dándole para ganar el partido. Me tengo que seguir así, creo que eso no va a volver a pasar, porque al final de cuentas creo que no es un festejo adecuado para un ex equipo. Creo que de esa manera me equivoqué, porque al final de cuentas es un equipo y al final de cuentas estuve ahí y se merece un respeto por lo que es la institución, ¿no? Y aquí públicamente, obviamente, no va a volver a pasar, y nada, pedir una disculpa prácticamente. Entonces nada, todo mi respeto para Chivas y obviamente que ganen mejor.
Por otra parte, Gonzalo Piovi, futbolista de La Máquina, habló en relación a su proceso de adaptación con Martín Anselmi.
Bueno, en cuanto a lo que me comentabas de mi adaptación, la verdad que al principio, las primeras semanas me costó un poco, porque nada, yo vengo de jugar en el llano y quizás un poco la altura, la pelota, por cómo vuela, por cómo fluye el juego dentro de la cancha, es diferente. Me costó adaptarme un poquito al principio, pero nada, gracias a la ayuda de mis compañeros, la confianza de ellos.
Pues hay parte de lo que se ha comentado en la noria. Destacar que prácticamente Martín Anselmi cuenta con plantel completo para lo que será este duelo ante el equipo de Chivas, salvo la baja de Willy Herdita por un tema de suspensión. Y por otra parte, destacar que el equipo de La Máquina comparte el liderato con Monterrey y Pachuca, todos con 19 unidades. Informo para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Me sorprendió Antuna, ¿no? Pidiéndole perdón a las Chivas porque festejó goles con el Cruz Azul, porque Cruz Azul es el que le paga.
Pues exactamente, o sea, ayer es un jugador profesional y le puedes tener respeto y cariño a la institución en la que estuviste anteriormente, pero bueno, o sea, no puedes darle un beso al escudo de tu equipo. Entonces, ahora que le ofrezca disculpas a la afición del Cruz Azul, claro, porque le ofreció disculpas a la de Chivas.
No, bueno, va a ser el cuento de nunca acabar. Aprovecho yo para ofrecerle disculpas a la afición del Atlante por algún gol que festejé del Zacatepec. Más vale tarde que nunca.
Sí, no, ya pasó un ratito, pero no importa.
Qué bárbaro, es increíble esto. Digo, bueno, mira, ahora sí que, como dice Bora, yo respeto. Va a estar bueno el partido, ¿eh?
Sí, va a estar muy bueno. Cruz Azul, que contra América tuvo posesión en el segundo tiempo, pero no tuvo llegada, no se vio bien Cruz Azul y venía haciendo un gran torneo. Y Chivas haciendo un buen fútbol, la verdad, contra Pumas. Así que todo parece indicar que será un muy buen partido en un estadio Azteca que va a estar lleno. Todo pinta para ser un gran platillo de fútbol el sábado a las 7 de la noche en el estadio Azteca.
Ojalá sea un muy buen partido.
¿Veremos más minutos al Chicharo?
Y ojalá, poco a poco, porque no está para jugar más tiempo Javier todavía. Y bueno, igual por ahí JJ Macías puede entrar al partido, pero los dos van a llevarlos con mucha calma. El otro día me preguntaban si el Chícharo estaría para jugar el clásico, que este clásico sería ya el próximo miércoles. No, no está.
No.
Todavía para alinear, para iniciar, no está. Lo tienen que ir llevando poco a poco, y hace bien Gago en llevarlo con calma, ¿no? Para que no se les vuelva a lastimar.
Sí, de hecho, en un principio, ¿se acuerdan? Se mencionaba que por ahí de fines de marzo podía estar. Me sorprendió que fuera convocado para el partido contra Chivas y por las circunstancias, quiero decir, contra Pumas. Y por las circunstancias del juego, que ya estaba dominado, pues lo metieron ahí. No tocó el balón, sí le dieron un par de llegues. Y pues vamos a ver ahora si es que puede estar en el partido contra Cruz.
Sí, de que viaja. Me dicen en Guadalajara que sí viaja, ¿eh?
El tema va a ser, va a influir mucho cómo vaya el partido, ¿no? Claro. Si Chivas va ganando, va a ser complicado que entre el Chícharo. Si va perdiendo, tiene mucho más opciones, ¿no? Para buscar una opción allá adelante. Y poco a poco darle minutos, porque además en los partidos en los que está tratando de agarrar ritmo, pues son partidos muy bravos para Chivas, sí, muy bravos, ¿no?
Muy complicados. Solamente él y su cuerpo médico saben para qué está en este momento, y no vale la pena apresurarlo, porque luego sería de fatales consecuencias. Y lo de JJ Macías, no sé si también pues va por el mismo camino, ¿no?
Sí.
Lo que sí es que pinta para ser muy buen partido.
Muy buen juego.
Sí, sí. Y ojalá sí lo sea. Chivas viene de tener una buena demostración contra Pumas, aunque sabemos que Pumas como visitante es una cosa completamente distinta cuando juega en CU. Hay muchas expectativas sobre el equipo de Guadalajara. Y Cruz Azul, 6 victorias seguidas, encanta a su afición, ilusiona a su afición. Les meten un gol de vestidor en contra del América. Sí. Y ahora, bueno, es una oportunidad de redimirse muy importante contra un rival muy importante.
Lo que no sé, me dijo alguien que habían subido los boletos. Le vamos a pedir a Beto que nos averigüe, que habían subido notablemente los boletos de Cruz Azul contra el equipo del Guadalajara.
Oye, mientras nos averigua Beto, me di a la tarea de checar las alineaciones. ¿Se acuerdan de aquella final de 86-87 Cruz Azul contra Chivas, que fue muy buena final? Sí. 2-1 en el Azteca y termina ganando Chivas 3-0 en Guadalajara. Por Cruz Azul jugaban Pablo Larios, Nacho Flores, Sergio Rubio, Edgardo Fuentes, Marco Mendizábal. En el medio campo, Eduardo Calderón, Armando Romero, Marcelino Bernal. Y adelante, Juan Morales, Martín Gálvez y Mariano Puyol. De Chivas, el Zuli Ledesma, Sergio Lugo, Fernando Girarte, Demetrio Madero y José El Pelón Gutiérrez. Omar Arellano, el Chepo de la Torre y Benjamín Galindo. Qué medio campo. Y adelante, Concho Rodríguez, el Yayo de la Torre y el Cadáver Valdés. Dos verdaderos equipazos. Yo creo que estas Chivas deben de ser de las mejores que ha habido,
Estas y las de
las del Tuca, ¿no? Las Super Chivas.
Cuando jugaba Coyote y Ramón Ramírez, sí, de contención, ¿no?
Después también, del campeonísimo, claro,
¿no? Y bueno, también las grandes Chivas de antaño, ¿no?
Sí, de Chava Reyes, de Chololo Díaz. Por cierto, los precios van desde los 400 hasta los 1750.
400 pesos el más barato.
Sí. Bueno, si lo encuentras, porque ya ves que luego la pero...
Pues mira, van a ganar una buena lana,
Mucho más que si hubieran jugado en el Estadio Azul. Sí,
pero lo van a, cuando menos, a duplicar. Cuando menos.
Nada más que sí le abrieron la puerta a más chivermanos.
Sí, bueno,
sí. Que en el Azul.
Eso sí,
pero... En el Azul hubiera sido una amplia mayoría de Cruz Azul.
Sí, desde luego. Pero bueno... Pues también para el premio de consolación es una buena lana, ¿no?
Bueno, pues sí.
Y que gane el partido, porque es lo que está esperando la afición de Cruz Azul. Una derrota, dos derrotas consecutivas para Cruz Azul, sería un fuerte golpe,
Sí, y mira, finalmente puede haber mayoría en el Estadio Azteca de las Chivas, pero si Cruz Azul hace un buen partido, y si es que lo van ganando, entonces los aficionados de Chivas van a callar.
Sí, el público no juega. Es una realidad, el público no juega. Claro, te puede ayudar y te puede impulsar y todo, pero finalmente, pues, tú eres el que decides en la cancha, ¿no?
Sí, sí, seguro. Ya tenemos los precios del Azteca. Sí. Cabecera, 550 pesos. Lateral, 900. Plus, 950. Preferente, 1,300. Asiento club, 1,750. Y palco, 1,750.
Y los de que mencionaba de 400 pesos de zonas 400, 500 y 600, o sea, en la parte de arriba.
Exacto.
Pero... Es palco club.
Palco club, sí.
Porque el palco normal, bueno, pues ese no, no sale a la venta, ¿no?
Bueno, pues solamente aquellos que lo tienen y lo rentan, ¿no?
¿Cuánto costará un palco en estos momentos en el Azteca?
No sé, es una buena pregunta.
¿Traes cambio?
No, es que me llama la atención con todos los eventos que va a haber y que ha habido en el Azteca, pues porque viene el Mundial, va a regresar el fútbol americano, conciertos siempre va a haber. O sea que deben de estar cotizaditos los palcos, ¿eh?
Que cuando surge el Estadio Azteca, ¿te acuerdas que los vendían por 99
años? 99
años. Y no sé si es que le compras a alguien que tiene un palco de los que compraron anteriormente, si es que ese periodo de 99 años pues vencería contigo.
Claro.
Y si es que el estadio como tal tiene palcos, ¿no?
Sabes que los nuevos estadios, por ejemplo, el de Rayados también venden el palco. Pero ahí el asunto ya es para 25 años. Que suena más lógico para la empresa, ¿no?
Sí, claro.
Regresamos.
Ah. Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1 se desarrollaron las primeras sesiones de prácticas libres rumbo al Gran Premio de Bahrein. En la primera sesión, Daniel Ricciardo de Racing Bulls consiguió el mejor cronómetro, seguido por los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. Mientras que en la segunda, los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell se quedaron con los mejores tiempos, seguidos por Fernando Alonso. El campeón del mundo, Max Verstappen, se instaló en el sexto sitio en ambas rondas, mientras que el mexicano Sergio Checo Pérez se ubicó en los sitios 12 y 10. En el deporte amateur, el representante legal de algunos clavadistas dio a conocer que no se les han entregado los estímulos prometidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador al finalizar los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, por lo que algunos clavadistas interpondrán una nueva demanda contra el organismo dirigido por Ana Gabriela Guevara. En el fútbol femenil quedaron definidos los cruces de los cuartos de final de la Copa Oro femenina tras la victoria de Paraguay 3-2 ante El Salvador y la victoria de Canadá 3-0 contra Costa Rica. Con el resultado, Costa Rica entró a un sorteo para desempatar con Puerto Rico y salió elegido para enfrentar en la siguiente ronda a Canadá. La selección mexicana se enfrentará a Paraguay el domingo a las 4 de la tarde y en los otros cruces Argentina enfrentará a Brasil y Estados Unidos a Colombia. Y rumbo a los Juegos Olímpicos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, inauguró la Villa Olímpica para los Juegos de París 2024, que recibirá a más de 14.500 atletas y su equipo técnico a lo largo de 52 hectáreas que servirán como viviendas al finalizar los Juegos. La construcción consta de 82 edificios con 3.000 departamentos y 70.000 habitaciones para albergar a 206 delegaciones.
Señor Burak.
Hablando justamente acerca de la Fórmula 1 y del Gran Premio de Bahrein de este fin de semana, el día de hoy fueron los ensayos libres y no le fue muy bien, que digamos, a la gente de Red Bull, al equipo de Max Verstappen y también de Checo Pérez, que por cierto, abriendo la nota roja, no es cierto, nota rosa es muy distinto, la nota rosa, perdón.
Un poco diferente.
O sea, una letra marca una gran diferencia. Pero me enteré, ya ven que platicamos el otro día que Dani Suárez, el piloto regiomontano, ganó en la Serie Nacional de Atlanta. Sí. Bueno, conocemos a Max Verstappen, ¿no? El múltiple campeón de la Fórmula 1. Resulta que son concuños. Sí, porque los dos andan con hijas de Nelson Piquet, aquel piloto brasileño.
Dale, pues.
Entonces está curioso, ¿no?
Sí, son concuños.
Sí, de hecho pasaron Nochebuena juntos y toda la cosa. Dani Suárez y Max Verstappen, pero bueno,
juntos, pero con las parejas, no con las novias.
A
partir
bueno,
de hoy,
con su novia.
A partir de hoy, follow en Instagram para enterarme del chisme.
Exacto, exactamente. Y bueno, cerramos la nota rosa. Y bueno, en la primera de las prácticas libres del día de hoy, Daniel Ricciardo fue el más rápido, seguido por Lando Norris y luego Oscar Piastri. Max Verstappen fue sexto y Checo Pérez, posición número 12. Y en la segunda fue muy bien a los Mercedes, encabezados por Lewis Hamilton, y después apareció George Russell. Fernando Alonso fue tercero, Verstappen fue sexto otra vez y Checo Pérez fue décimo. Mañana va a ser la tercera práctica y también la calificación, que va a ser el sábado. La carrera será el próximo sábado. Bueno, vamos con Mauricio Ávila, que nos tiene información de lo que sucedió y de lo que viene también en la jornada del día de hoy en el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco.
Así es, amigos de la Fórmula E, me da mucho gusto saludarlos para seguir platicando del Abierto Mexicano de Tenis. El día de hoy arrancan ya los cuartos de final y hay dos partidos a los que tendremos que poner mucha atención, empezando por el de Casper Ruud en contra de Ben Shelton. El noruego y el estadounidense se han visto las caras en dos ocasiones en sus carreras, con el saldo empatado a uno. Además, Shelton busca su segundo título ATP 500. El estadounidense de 22 años de edad ganó el primer título ATP 500 en su carrera en 2023, la temporada pasada cuando se coronó en Tokio. Por su parte, Casper Ruud, a pesar de ya haber sido número 2 del mundo, nunca ha obtenido un título mayor a los 250 puntos de la ATP. Por más increíble que parezca, Ruud nunca lo ha conseguido. Y en esta edición del Abierto Mexicano de Tenis se le abre una gran oportunidad que tendrá que aprovechar. Ahora hablemos del segundo partido, Stefanos Tsitsipas enfrentando a Alex de Minaur. Una revancha de la final del Abierto de Tenis de Los Cabos 2023. Tsitsipas se ha enfrentado en 10 ocasiones a de Minaur y ha ganado todas y cada una de ellas. Hay que recordar que el australiano defiende la corona en el Abierto de Acapulco, por lo que si quiere seguir con este camino en la defensa al título, tendrá que pasar por uno de sus mayores verdugos. El Rayo griego no querrá permitirlo, pero esta tarde sería un muy buen día para de Minaur y empezar a dar la vuelta a esta situación que sostiene contra Stefanos Tsitsipas. Ya para terminar, nos vamos al dobles porque el mexicano Santi González juega junto a Nils Kubski de Gran Bretaña los cuartos de final. Enfrentarán a Sam Baseborn y a Romain Arneolo. Hasta aquí llega la información del día de hoy. Para la Fórmula ES, Mauricio Ávila.
Muchas gracias, Mauricio. Y por otro lado, el día de hoy fue inaugurada la Villa Olímpica para los Juegos de París en el 2024. Y bueno, es una fecha importante, es a partir del 26 de julio hasta el 11 de agosto. Va a ser un complejo de 82 edificios, 3.000 departamentos, 14.250 camas para recibir a pues, los miles de atletas, poco más de 14.000. Va a estar, o está más bien a las orillas del Sena. Entonces, pues ya con tantos meses de anticipación, ya está todo listo en la Villa Olímpica para los Juegos del 2024.
Igualito que en Brasil.
Más o menos lo mismo.
Pero mira, es algo parecido a lo de México, Enrique, porque estos departamentos luego son puestos a la venta.
Sí, fíjate, yo recuerdo uno, no era para los atletas, que también lo sabía en su momento, pero nosotros cuando fuimos a cubrir Barcelona 92, nos quedamos también unos departamentos nuevecitos que los vendieron posteriormente, ¿no?
Mira.
El problema es de los, ¿se acuerdan de la Villa Panamericana de Guadalajara en 2011?
Sí.
Un desastre. Y me parece que sigue siendo un desastre a 13 años de distancia.
Oye, pero aquí son 3.000 departamentos. O sea, me queda claro que los Juegos Olímpicos han crecido mucho, porque aquí en el de México es muy grande la Villa Olímpica, pero no son tantos, ¿no?
No tengo ni idea cuántos hay. Si alguien sabe, que nos diga. Porque pero, son muchos.
Pero sí.
No creo que sean 3.000, ¿eh?
No, debe ser mucho más. Además, digo, iban menos atletas a los Juegos Olímpicos antes. Bueno, esto es algo que me parece muy interesante. Es por segunda ocasión, segundo año consecutivo, se hizo un report card, una tarjeta de reporte que clasifica a los equipos de la NFL en diversas categorías, una encuesta con jugadores. Fueron más de 1.700 los que participaron este año. El año pasado fueron más de 1.300. Hicieron esta encuesta entre agosto y noviembre. La va a conocer la Asociación de Jugadores, en donde evalúan los jugadores, los dueños, las instalaciones, los entrenadores, también su staff. El equipo mejor evaluado fueron los Delfines de Miami. Los Delfines, que están en el top 3 en 10 de 11 categorías. En la que no están colocados en el top 3 es en la de entrenador, que colocaron en la posición número 8 a Mike McDaniel, pero fueron el número 1 en cuanto a la comida, la cafetería, las instalaciones para el gimnasio, el mantenimiento, también para la cuestión de los viajes, el dueño. Los Vikingos de Minnesota, número 2 en esta encuesta, pero me llama la atención Kansas City, el bicampeón de la NFL, posición 31 de 32. ¡Vámonos! Andy Reid, de los entrenadores, fue colocado como el número 1. Y esto, pues, pesa, pero cualquier foro, posición número 31. Clark Hunt, el dueño, posición número 32. Lo colocaron como el peor de los dueños. Y es que, pues, sienten que no le interesa invertir en facilidades. Kansas City fue número 26 de 32 en cuanto a la comida, la cafetería para los jugadores. Número 31 en cuanto a la dieta y el nutriólogo. Número 31 en el gimnasio. Número 32 en el staff de entrenamiento. Y, pues, se señalan los jugadores que están igual de mal que el año pasado. El año pasado la queja específica había sido que en los vestidores, en lugar de sillones, que tenían bancos, literalmente. Pero pues sobre todo también les prometieron que después de haber ganado el Super Bowl del 2022 iba a ser renovado el vestidor, cosa que no ocurrió. Les dijeron, pues es que se tardaron, casi se tardaron tanto en la postemporada y ganando el Super Bowl que ya no nos daba tiempo para tener un vestidor que fuera renovado. Arizona mejoró muchísimo y es que dejaron de cobrarle los alimentos a los jugadores, imagínate.
¡Vámonos!
Y bueno, Cincinnati no daba tres comidas diarias, ahora ya dan tres comidas los miércoles, en fin. Me llama mucho la atención todo esto. El que más bajó fueron los vaqueros de Dallas, estaban en la posición 5, ahora número 12, y dicen que el staff de entrenamiento no es el suficiente.
Sería magnífico hacer este ejercicio en todos los deportes, ¿no?
Sí.
Sería
sí.
A ver excelente. Cómo están. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estuvo con los Pumas.
Amigos de la Fórmula, es gusto saludarles desde Cantera en Ciudad Universitaria, en donde tras caer ante las Chivas el fin de semana pasado, los Pumas se preparan para otra visita complicada este fin de semana ante Rayados de Monterrey, en una plaza en la que no ganan desde 2013. En conferencia de prensa estuvo el lateral canterano universitario de 21 años, Jesús Rivas, platicando sobre uno de los temas pendientes para este equipo, la diferencia de rendimiento entre los partidos como local y los de visitante.
Desafortunadamente no se nos han dado los resultados de visita como nosotros quisiéramos, pero como dices, es una buena oportunidad para aprovechar las ventajas que tenemos. Creo que el grupo quiere ya poder tener una victoria de visitante y en cuanto la tengamos será más constante esas victorias, ¿no? Creo que a lo mejor inconscientemente en la mentalidad estamos como bloqueados a la hora de jugar de visita. Pero en cuanto tengamos una victoria, creo que el grupo va a seguir saliendo adelante.
Sobre la jerarquía e importancia del rival en turno y la competencia al interior del grupo, el canterano universitario comentó lo siguiente.
Es un equipo fuerte, un equipo que ha venido haciendo las cosas bien, que siempre es candidato al título. Y creo que es uno de los principales equipos a los que hay que dar ese golpe de autoridad, ¿no? Para, como dices, mostrar que podemos nosotros también pelear por el campeonato. Creo que es un punto importante en el que nos hemos hecho más fuerte, ¿no? Hoy creo que la competencia interna está muy interesante en cada posición. Hoy con la incorporación de Leo, de Memo, de Funes, completamos esa competencia interna. Afortunadamente ahorita somos varios en las posiciones laterales y el que todos quieren jugar, todos quieren empezar de titular, todos anhelan eso, pues es lo que nos ha llevado a donde estamos.
Parte de las declaraciones del joven de los Pumas. Por otro lado, Rogelio Funes Mori finalmente se reintegró al trabajo al parejo con el resto del equipo. Sin embargo, por decisión técnica y para no arriesgarlo, todavía no entrará en convocatoria con el conjunto felino. Los Pumas tampoco contarán con José Caicedo, que se sigue recuperando de una lesión, ni con Robert Ergas, que presenta una sobrecarga muscular. El equipo del Pedregal enfrentará a Rayados de Monterrey este domingo a las 7 de la noche en en el Gigante de Acero por la fecha 10 del Clausura 2024 de la Liga MX. Reportando desde Cantera para la Fórmula es Ángel Ricalde.
Gracias, Ángel, muchísimas gracias. En España ya habíamos comentado al arrancar el programa que el rival del Vasco Aguirre con el Mallorca va a ser el Athletic Club de Bilbao, que derrota en el global 3-0 al Atlético de Madrid, les gana 4-0, ¿verdad? Hoy 3-0 y en el global 4-0. Hoy metieron dos goles los hermanos Williams, que es un caso muy especial estos dos hermanos, ¿no? Porque son hermanos, uno juega para la selección de España y otro juega para la selección de Nigeria, ¿no?
De Ghana.
De Ghana, es de que Ghana. Los papás son de Ghana.
Correcto.
Y uno juega para Ghana y otro juega para la selección de España. Uno nació en Bilbao y el otro nació en Pamplona. Y bueno, pues juega para el Athletic Club de Bilbao. Y juegan muy bien, ¿eh?
Juegan muy bien, sí. El Athletic Club había ganado en el Metropolitano 1-0. Se veía un partido complicado para el Atlético de Madrid. Y más cuando al minuto 15-20 por ahí, un desborde de Nico Williams por el lado izquierdo y le tiró un centro a Iñaki Williams, que prende el balón de volea. Hizo un verdadero golazo Iñaki Williams. Nico Williams es el hermano pequeño, Iñaki Williams es el hermano grande, y un poco más adelante le dan un servicio a Iñaki Williams por el lado derecho, desborda y le tira un centro a Nico Williams, a su hermano, y hace el 2-0. Y un poco más adelante, en el segundo tiempo, Gorka Guruceta, en un tiro de esquina, hace el 3-0 para el Athletic Club de Bilbao. Le pasaron por encima al Atlético de Madrid. Es rarísimo, rarísimo que le metan tres goles y que se vea tan mal un equipo del Cholo Simeone. Y el Athletic de Bilbao, una vez más, a la final de Copa contra el Mallorca del Vasco Aguirre.
Es un equipo copero, 100% este. Junto con el Barcelona son los que más copas han ganado en el fútbol de España. Y este caso de los hermanos Williams es muy, muy especial, desde cómo llegaron los padres a España. Uno se llama Iñaki porque un sacerdote les ayudó mucho cuando llegaron, y el sacerdote se llamaba Iñaki, le pusieron el nombre de él. Y bueno, finalmente es como aquel caso de los Boateng, ¿se acuerdan? También
sí, sí.
Uno jugaba para Alemania, el otro jugaba para una selección africana también. Pues mira, es curioso, pero son grandes jugadores.
Sí, 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 efectivamente. Y además que los dos hayan tenido esa capacidad para jugar fútbol a este nivel. Y entonces pues será el rival del Mallorca, Javier Aguirre. El Mallorca que hace pues cerca de 20 años que llegó por última, bueno, que ganó su única copa. Y Javier Aguirre que llega a su segunda final de la Copa del Rey. Antes había perdido en contra del Betis de Sevilla.
Athletic Club de Bilbao, perdón, Raúl, Mallorca y Real Madrid están dentro de la Supercopa de España. Queda un solo lugar que se pelearán entre el Girona, el Barcelona y, veo complicado, pero el Atlético de Madrid.
Hoy llovieron elogios para el Vasco Aguirre. En los principales medios españoles se expresaron muy bien de Javier. Javier tiene un cartel extraordinario en España. Y bueno, pues mira, si hacemos memoria, ha dirigido en España, ha dirigido en Japón, ha dirigido en Egipto. No, le ha dado la vuelta al mundo. Y ahora ha dirigido en México también, desde luego. En México nada más ha dirigido dos equipos, Pachuca y Monterrey. Nada más.
Sí, y es neta Javier Aguirre, ¿no? La conferencia de prensa fue muy divertida también porque le preguntaron, bueno, ¿y cómo piensas festejar? Y dijo, pues, whiskito y a dormir.
Whiskito. Exacto. Oye, en los cuartos de final de la Copa Oro Femenil, Canadá contra Costa Rica el sábado a las 6 de la tarde, Brasil contra Argentina el sábado a las 9:15, México contra Paraguay domingo a las 4 de la tarde y Estados Unidos contra Colombia el domingo a las 7:15. Esos son los cuartos de final. Se acomodaron los ocho equipos de acuerdo a cómo quedaron en la fase de grupos y quedaron empatados en el octavo lugar Costa Rica
y Puerto Rico.
Volado para definir al sorteo. Para definir a quién iba a pasar a los cuartos de final. ¿Cómo puede ser, ¿no? Que te prepares tanto tiempo, que luches y que termines perdiendo y quedando fuera por un sorteo, ¿no?
Y bueno, ¿cómo puede ser que ganes el sorteo y te digan juegas contra Canadá, ¿no? O sea.
Bueno, es mejor eso a que te den tu boleto de avión de regreso, ¿no?
Pero bueno, así le pasó una vez, nos decían al Toluca, al equipo de Toluca, lo dejó fuera el Atlas para una Prelibertadores, una Libertadores en un Interliga, algo así, ¿no?
Así
y bueno,
es.
Oye, me quedé pensando otra vez lo del Vasco. En España hay una cantidad de programas de radio de fútbol, pero impresionantes, ¿no? Hay programas de fútbol que empiezan a las 12 de la noche. Sí. A las 12 de la noche. Bueno, increíble. Y uno de esos programas entrevistó, después de que llegó el Mallorca a la final de la Copa del Rey, entrevistaron al Vasco y le preguntaron: ¿qué estabas haciendo, Javier? Este francóteco: estaba viendo una serie con mi vieja. Oh, es muy agradable.
Sí, muy, muy agradable. Y gran aficionados atléticos de Oakland, de los vaqueros de Dallas.
De béisbol le gusta mucho también.
Sí, 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 de los atléticos. No sé cómo esté ahora que se van a ir a Las Vegas, todo es suponer. Uh-huh. Pero yo recuerdo que alguna vez me comentó que el fútbol era su chamba, pero realmente su pasión era el béisbol.
Nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers, el podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.